Pues como estábamos comentando en la primera carta de Pablo a Timoteo, encontramos como hay un ruego urgente para que Timoteo y así todos los pastores de las iglesias y así todas las iglesias de Dios en toda la tierra y todas las épocas estén preparados y dispuestos para la buena batalla de la fe, ¿verdad? El propósito de esta carta lo hemos visto muy claramente en el capítulo 3, versículo 15, como Pablo le dice a Timoteo que mientras está ausente Pablo, le escribe esta carta para que sepa cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, en base a la piedad, en base a la vida de obediencia. Y esto es enfrentando una batalla contra la doctrina extraña. Por eso la carta comienza con un ruego urgente. Capítulo 1, versículo 3 hasta el 5. Vamos a ver en esta mañana el versículo 5. Concluiremos con lo que la semana pasada estábamos estudiando. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y dice así la palabra del Señor, inerrante, suficiente, que ha salido de su boca. Como te rogué, al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Oremos pidiéndole al Señor que nos ayude en esta mañana. Señor, a ti te exaltamos porque solo tú eres digno. Señor, hemos recibido bendición cuando merecíamos maldición. Hemos recibido vida eterna cuando merecíamos muerte eterna. Hemos sido adoptados hijos tuyos cuando éramos enemigos tuyos. Señor, hemos recibido la paz cuando estábamos en conflicto contigo. Hemos recibido vida cuando estábamos muertos, Padre. Y también, Señor, reconocemos que hemos recibido la luz cuando estábamos en las tinieblas. Señor, tu palabra alumbra nuestro entendimiento y todo esto por el poder de tu Espíritu Santo, en el cual creemos, que no solamente usó a hombres para escribir tu palabra, sino que escribieron las palabras que tu Espíritu Santo inspiró para que fueran escritas. Tu Espíritu Santo, que ha preservado esta palabra a lo largo de la historia, fielmente hasta nuestros días, Señor. Y además, Señor, creemos en el poder de tu Espíritu para alumbrar nuestro entendimiento, para transformar nuestro corazón, para profundizar en nuestra mente. Por eso, Señor, queremos que tu Espíritu Santo use tu palabra para traer gloria a tu nombre. Y esto lo hacemos en dependencia no de capacidades humanas, sino reconociendo incapacidad. Señor, te pido que tú controles mis errores, Señor, y que seas tú quien pueda utilizar tu palabra fielmente, usando un medio imperfecto como yo. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un juego que el otro día jugaba con Lucas, Y era nombrar las marcas de los coches que veíamos. Él decía una, yo decía otra. Pero llegó un momento en el que le dije, mira, Luca, vamos a hacer una cosa. Vamos a decir la marca de los coches, pero sin ver el logotipo del coche. Decía, papá, yo no puedo eso. Yo me he aprendido los logotipos y conozco las marcas de cada coche, pero yo no puedo decirte cuál es la marca de un coche sin ver su logotipo. Y en un sentido, esto es lo que Pablo está diciendo en este versículo 5. El logotipo de la iglesia es el amor. El logotipo de la iglesia, es decir, la señal que muestra que una iglesia es una iglesia verdaderamente la iglesia de Dios, es cuando se ve el amor. El amor identifica a la verdadera iglesia. Y el problema es cuando procuramos mostrar un amor que no es el de la verdadera iglesia. La religión procura simular y falsear o falsificar el verdadero amor. Mira lo que dice el versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor. El amor es el logotipo de la iglesia. Podríamos decir que incluso es como la matrícula de un coche. Sabemos cuando un coche es español, cuando vemos su matrícula. Sabemos cuando un coche es francés, cuando vemos su matrícula. Y sabemos de quién es la iglesia, cuando vemos el amor en ella. Pero la pregunta no es qué es lo que identifica a la iglesia en este versículo, sino de dónde viene el amor verdadero que identifica a la iglesia. ¿De dónde viene el amor verdadero que identifica a la iglesia? La dificultad es identificar cuál es el verdadero amor que identifica a un creyente y, por tanto, a la iglesia. Jesús dijo, y está recogido en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Capítulo 13, versículo 35, no para que lo busque, sino para que tome nota de ese versículo, porque es lo que está enseñando. El amor es el logotipo que identifica al verdadero creyente. Jesús dijo esto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esto es, cuando te vean, verán este logotipo. Los verdaderos discípulos tienen un logotipo, una matrícula. En esto conocerán que sois discípulos míos. Y continúa diciendo, si os tenéis amor los unos a los otros. Pero la pregunta que responde el versículo 5 de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, no es si el amor es lo que se identifica a la iglesia, sino qué tipo de amor es el que identifica a un verdadero creyente. Cualquiera de nosotros puede decir, bueno, yo amo sinceramente, profundamente. Yo amo realmente. Y todos pensamos que podemos amar independientemente de ser o no ser un creyente. Vemos a la gente de fuera, hablando de fuera de la iglesia, vemos al que no es creyente, identificamos en él cierta capacidad de amar, ¿sí o no? Vemos en personas que no tienen temor de Dios, que aman a otras personas. Y no solamente la aman, sino están dispuestos a dar su vida, ¿verdad? En este año, dicen los números de la Iglesia Católica, que en este año ha muerto ya en esta fecha el doble de sacerdotes y religiosos en el mundo por ser cristianos. Pero no son verdaderos creyentes, hijos de Dios, aquellos que sostienen la doctrina católica. No es el que está dispuesto a entregar su vida por el otro, el que está demostrando el verdadero amor que identifica a un creyente. Por ejemplo, no es el verdadero amor el que se identifica como el amor de un verdadero creyente y una iglesia verdadera, aquel que se muestra entre un esposo y una esposa, un padre y un hijo, un padre y una madre, o familiares o amigos, en el que estamos dispuestos a sacrificarnos de alguna manera por ellos, o mostrar cariño con un regalo. No, no estamos hablando de ese amor. El logotipo de la iglesia es el amor, que solamente por la obra de Dios se genera en una vida, en un corazón. Y este es el título de esta predicación. La finalidad de la sana doctrina es el amor genuino. La finalidad de la sana doctrina es el amor genuino. Y esto es como el testimonio de la verdadera iglesia en contraste a lo que la doctrina extraña hace. Vimos la semana pasada que el versículo 5 comienza con una palabra de contraste. Pero, mira lo que dice tu Biblia, pero el propósito de nuestra instrucción. Esto está creando un contraste con el resultado de las falsas doctrinas extrañas que está en el versículo 4. Pablo dice que estas doctrinas extrañas da lugar a discusiones inútiles. En lugar de dar lugar a la economía o administración o mayordomía del plan de Dios. Así que el contraste se nos muestra en el versículo 5, que el propósito de nuestra instrucción, esto es, propósito es la palabra meta, la finalidad, el objetivo final de nuestra instrucción, esta palabra instrucción, es la que se refiere en el versículo 3. Que instruyeras es una palabra militar, una palabra de mandato, una palabra en la que un capitán o superior le manda a su soldado y el soldado debe obedecer obligatoriamente, sin poner duda. Así que la finalidad de nuestro mandato divino y del mandato que debemos aplicar, estos son los ancianos, los pastores en la iglesia, y el resto de la iglesia, reconocer esa autoridad delegada por Dios, es el amor. Y ya hemos dicho que el amor es el logotipo que identifica a la verdadera iglesia. Pero el testimonio contrario de un amor como el que se muestra en los discípulos, un amor de obediencia, un amor en el que se muestra en la obediencia al Padre, podemos encontrarlo en un celo equivocado. Mirad en tercera de Juan. Pablo le está diciendo a Timoteo que cuando le manda a alguien no enseñar, que no enseñe una doctrina diferente, su propósito al establecer ese mandato es que haya amor en esa congregación. Pero en ocasiones, ese mismo hecho de impedir que se enseñe algo en la iglesia no viene dado como el fruto de un mandato divino. Mira lo que dice un ejemplo que debemos de huir de él. Un testimonio contrario de cómo debe cuidar a los pastores a la iglesia. Tercera de Juan, versículo 9. Escribí algo a la iglesia, esto es el apóstol Juan, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Aquí vemos, diríamos, un pastor con celo de cuidar a la iglesia. Podríamos identificar a un pastor que está mostrando celo por cuidar a la iglesia. Pero este es un ejemplo equivocado y que no debe ser considerado en base a la voluntad de Dios. Mira lo que dice, cómo se identifica a un pastor que no está teniendo un celo santo y cuidadoso por la iglesia. Versículo 9, a este pastor le gusta ser el primero entre los hermanos. Versículo 9, su motivación es que le gusta ser el primero. No es el que quiere servir a los hermanos, sino que él está prohibiendo cosas para ser él el primero entre ellos. Mira lo que se dice también de él, versículo 8 y 9, que no acepta a los que hablan la verdad. Versículo 9 dice, escribí algo a la iglesia, pero al final Diótrefe dice, no acepta lo que decimos. Lo que Juan en esta carta está diciendo es que la enseñanza de la sana doctrina está siendo impedida por este pastor, falso pastor. Así que no todos los que están evitando o están aplicando la autoridad de un pastor en la iglesia, en la enseñanza, es adecuada y correcta. Porque este no está en contra de la mentira, sino que este Diótrefe está en contra de la verdad. Versículo 10. Este hombre utiliza malas razones, razones falsas. No solamente no acepta a los que hablan la verdad, versículo 10, sino que es un acusador injusto. La manera en la que él está haciendo esto, versículo 10 dice, acusándonos injustamente, utilizando argumentos que no son ciertos ni verdaderos. Esto ocurrió también a Pablo. A Pablo le decían que Pablo predicaba el Evangelio para hacerse rico, para hacerse el mayor. Y por eso es necesario que identifiquemos que el mandato bíblico debe ser cumplido a pesar de que hay otros que parezcan cumplir el mandato bíblico, pero lo hacen equivocadamente, maliciosamente, injustamente. No solamente esto, sino que él no se queda satisfecho. Versículo 10 dice que él no se queda satisfecho. Dice, y no satisfecho con esto, es decir, es alguien que no tiene suficiente con acusar injustamente, con utilizar palabras maliciosas, sino que no solamente se queda satisfecho en que él lo impide, sino que obliga a otros a seguirle a él, no a seguir la palabra de Dios. Versículo 10, él no solamente no recibe a los hermanos, sino que prohíbe que otros lo reciban. Y a quien esto lo haga, los expulsa de la iglesia. Ahora, la pregunta es, cuando alguien expulsa a alguien de la iglesia, ¿significa que es un diótrefes? Esta es la pregunta. Cuando alguien expulsa a alguien de la iglesia, ¿significa que es un diótrefes? Primera de Timoteo, capítulo 1, mirad lo que dice Pablo en mandato, debes de mandar que no enseñen. Y esto puede parecerse, o alguno puede acusar, a que Timoteo va a actuar como un diótrefes, prohibiendo que se enseñen ciertas cosas en la iglesia. Pero encontramos también que no solamente eso, sino que en el versículo 20 dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, quienes he entregado a Satanás. Esto significa, 1 Timoteo 1:20, que Pablo expulsó a estos de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿está mal expulsar a una persona de la iglesia? ¿Está mal prohibir que se enseñe ciertas cosas en la iglesia? Bueno, estamos llamados a discernir cómo es el motivo y la razón por la que se hace, si es en base a las motivaciones de Diótrefe o es en base a una motivación y un mandato, como Pablo le dice a Timoteo. La finalidad de todo esto, la relación que esta orden tiene, es que es la única manera en que la Iglesia pueda tener su logotipo. La única manera en la que la Iglesia puede tener el logotipo del amor que lo identifica como la verdadera Iglesia es cuando se está prohibiendo doctrinas extrañas o incluso cuando se aplica la disciplina dentro de la Iglesia. ¿Qué relación tiene el amor con la enseñanza de la ley? Mirad, hermanos, versículo 5 nos dice que el propósito de nuestra instrucción es el amor, en contraste con el propósito de la doctrina extraña. Pero ¿qué es lo que se está aquí contraponiendo o contrastando? La doctrina sana se está contrastando con la ley, la aplicación de la ley. Más adelante lo veremos, pero estos maestros, versículo 7, querían ser maestros de la ley. Querían enseñar lo que hasta el momento en aquella época era el Antiguo Testamento y cómo debía aplicarse o enseñarse el Antiguo Testamento. Esto está en contraposición con el versículo 10. Al final, esta sana doctrina, en la que cualquier cosa que esté contra la sana doctrina es en aquello para que la ley fue instituida. La doctrina extraña está contrastada, versículo 11, con el glorioso Evangelio. El Evangelio del bendito Dios. El Evangelio que ha sido encomendado a la Iglesia. Así que lo que estamos viendo es que la ley se estaba utilizando para producir lo que solamente la sana doctrina puede producir. Se estaba diciendo, mira, en el cumplimiento de la ley demostrarás que tienes amor. En el cumplimiento de la ley demostrarás que tienes amor. Y Pablo está diciendo lo contrario. La ley no demuestra que tienes amor. La ley se ha demostrado para que veas que no eres capaz de mostrar amor. En el cumplimiento de la ley es imposible demostrar el amor que identifica una iglesia. Por tanto, cuando una iglesia pone el énfasis en el cumplimiento de las normas de Dios como la manera en la que demostramos nuestro amor por Dios, está haciendo uso de la ley de una manera ilegítima. Y está utilizando esa doctrina de una manera contraria para la que ha sido dada, cuando lo único que puede producir el amor es la sana doctrina, el Evangelio de Cristo. Esta es la razón por la que Pablo le escribe a Timoteo, para que confronte el legalismo judío que pretende demostrar celo y amor por Dios, lo confronte con la verdadera enseñanza de la doctrina del Evangelio de Cristo, que es la única manera en que ese Evangelio produzca el amor. Mirad lo que dice. ¿Cómo se origina el amor? Versículo 5. El propósito de nuestra instrucción es el amor. Pero es un amor concreto. No es cualquier amor. Es el amor que solamente Dios puede producir. La enseñanza de la doctrina produce amor desde el interior del hombre, no desde el exterior. La doctrina extraña pone el énfasis en lo que tú demuestres exteriormente. El Evangelio y la doctrina sana está obrando en el corazón del hombre para que el amor sea el amor genuino que identifica una verdadera iglesia. El amor que glorifica a Dios solo puede venir de la obra de Dios en tres aspectos. Mira lo que dice. El amor que surge o que viene de un corazón puro. El amor que surge o viene de una buena conciencia. Y el amor de una fe sincera. Esa lista de tres elementos se muestran como elementos inseparables. Son elementos necesarios. Esa palabra o conjunción al final de entre buena conciencia, esa Y, y de una fe sincera, lo que hace es que los tres elementos son indispensables que ocurran. Tú no puedes tener un corazón bueno, puro, perdón, pero no tener buena conciencia o una fe sincera. No puedes tener uno sin dejar de tener el resto. La sana doctrina, en primer lugar, produce un corazón puro, y lo vimos la semana pasada. Un corazón puro. El corazón es de donde surgen todos los deseos, pensamientos, voluntades del hombre. Es con el corazón con que amamos. Es con el corazón con que odiamos. Es con el corazón con que deseamos. Es con el corazón con el que mostramos la realidad de nuestras obras. La doctrina sana produce un corazón puro. Esto significa un verdadero creyente, un creyente regenerado. Ezequiel, capítulo 36, ilustra esta realidad de un corazón no, que no ha sido sanado. Ezequiel, capítulo 36, no es un corazón que necesita un limpiado de cara. No es un corazón en el que hay cosas buenas, pero le falta algunas cosas. Este corazón puro es un corazón purificado completamente, es decir, un trasplante de corazón. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Además, os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La única manera en la que tú puedes tener un corazón puro es si se te da ese corazón puro. Tú no puedes producirlo. No está en ti, en que te esfuerces por tener buenos sentimientos. No se trata el amor fruto de tu esfuerzo, sino el amor fruto de la regeneración, del trasplante espiritual que Dios por su Espíritu realiza en aquellas personas que escuchan el Evangelio y nacen de lo alto. Juan capítulo 13 nos muestra en el versículo 10 que Jesús les dijo a sus discípulos: el que ha sido bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Así que la limpieza de corazón es una obra que se realiza en la persona en el momento de la salvación, por la obra del Espíritu Santo, y esto es por la obra de la palabra predicada. Juan capítulo 15, versículo 3, nos dice: vosotros ya estáis limpios, y el medio es por la palabra que os he hablado. La sana doctrina es la única manera en la que podemos ser transformados a un corazón puro. La verdadera limpieza no es la externa, sino la interna. Un verdadero corazón puro, aunque se demuestra en lo externo, no puede ser falsificado si no nace de un corazón limpiado por Dios. Sigamos en la segundo fruto que la predicación del Evangelio de la sana doctrina produce en aquellos que escuchan. Hemos dicho, la salvación es la única manera, el cambio de corazón, el quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne, es lo único que produce un corazón puro, como el primer origen del amor verdadero. En segundo lugar, vemos cómo la sana doctrina produce una conciencia buena. ¿A qué se refiere con la palabra conciencia? La conciencia, en primer lugar, es un sentido interno. Igual que el corazón, la conciencia tiene lugar en el interior del hombre, en lo que somos interiormente. Tiene mucha relación un corazón puro con una limpia conciencia. Por eso está en una lista inseparablemente. Aquellos que tienen un corazón puro, como consecuencia, tienen una conciencia buena. Ahora, la conciencia es un sentido interno que ha sido dado por Dios. Todo ser humano ha recibido una conciencia. Mirad Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 nos muestra cómo Dios ha dado al ser humano, al crearlo a su imagen y semejanza, la conciencia que todo ser humano y cada persona tiene dentro de sí. Esta conciencia funciona como una ley que cada persona tiene dentro suya. Algunos lo llaman como la voz interna. Esta conciencia, algunos la llaman como la voz interna. Una voz que le acusa o lo defiende, pero todo bajo el juicio de lo que es bueno y correcto delante de Dios. El juicio definitivo no es tu conciencia, sino lo que Dios diga. Romanos 2, versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, a esto se está refiriendo a los que no son creyentes. Los gentiles que no tienen la ley, cumplen por instinto. Aquí se está refiriendo por instinto como una capacidad natural innata en el ser humano. Algo que no se aprende, algo que se nace con él. Aunque la conciencia puede ser modelada por la sociedad, la conciencia es una capacidad interna humana dada por Dios de manera innata. Por naturaleza, por instinto. Esto es diferente al instinto de los animales. Los animales hacen las cosas no porque saben que está bien o está mal. Eso es instinto animal. Pero el ser humano ha sido creado por Dios de una manera en la que sabe, por naturaleza, los dictados de la ley. Mira lo que continúa diciendo. Ellos, no teniendo la ley, y esto se refiere a la ley mosaica dada por Dios al pueblo de Israel, los que no pertenecen al pueblo de Israel, ¿son culpables por no cumplir la ley? Porque ellos no recibieron la ley. Aquí dice Pablo, ellos recibieron una ley. ¿Qué tipo de ley? ¿Escrita en tablas de piedra? Mira, no. Sino que tienen ellos una ley. Ellos, no teniendo ley, como los de Moisés, el pueblo de Israel, son una ley para sí mismos. Así que Dios ha dado una conciencia al hombre para que el hombre por sí mismo sepa lo que agrada y no agrada a Dios. Lo que está bien y lo que está mal. La conciencia es aquello que te dice y te juzga a ti mismo en tu mente. Versículo 15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios ha escrito en el corazón de todos los hombres lo que está bien y está mal. Mira, de tal manera que su conciencia, ¿a qué se refiere la conciencia? Mira el versículo 32 del capítulo 1 de este mismo Romano, que dice que todos los que hacen la depravación de su mente, que vienen los versículos desde el 28, toda la injusticia y maldad que estos hacen, mira lo que dice el versículo 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, así que la conciencia es tener conocimiento personal y propio de lo que es correcto delante de Dios, o de lo que no es correcto. La palabra conciencia puede ser traducida literalmente co-conocimiento. Es decir, conocimiento interno, propio, conocimiento sobre conocimiento, el juicio interno sobre ti mismo. La conciencia es lo que te juzga, lo que te dice, has hecho bien, has hecho mal. Dice el versículo 15 de Romanos 2, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Así que es esa manera, es esa capacidad moral que Dios ha puesto en el hombre para ser responsable de sus actos, pensamientos y hechos, y que le acusan. Un comentarista define la conciencia como la intuición moral del hombre por el que juzga su propio estado, juzga sus emociones y juzga sus pensamientos. El creyente y el no creyente tienen esta conciencia moral. Ha sido creada por Dios, pero también esta conciencia ha sido afectada por el pecado. Esta conciencia fue afectada en la caída, cuando pecó Adán estando en el huerto y fueron abiertos sus ojos, conociendo el bien y el mal, como dice el texto, pero en base a la desobediencia, no en base a lo que Dios dice, que está bien y mal. Así que el hombre, en ese momento, el pecado ha afectado su conciencia, de manera que tiene una conciencia mala. No puede fiarse de lo que su mente le acusa. Ya no sabe lo que está bien y está mal. Ahora, lo que Dios dice que está mal, el pecador lo considera como algo bueno. Esa es la mala conciencia que todo ser humano, por el pecado afectado desde su nacimiento, su conciencia está estropeada. Pero solo aquellos que por la predicación del Evangelio ha obrado el Espíritu Santo en sus corazones para darle un corazón puro, son solo ellos los que ahora pueden tener una buena conciencia. Mira Romanos capítulo 9, versículo 1, en que son los creyentes los que tienen una conciencia y está controlada por el Espíritu Santo. El amor solamente puede nacer de aquellos que tienen una conciencia controlada por el Espíritu Santo. Romanos 9:1 dice Pablo, digo la verdad en Cristo, no miento. ¿En base a qué dice Pablo que él dice la verdad y no miente? ¿A quién llama la atención para saber si está diciendo la verdad o no? Dice, dándome testimonio mi conciencia. Bueno, es peligroso guiarse solamente por la conciencia si esta conciencia no está en el Espíritu Santo. Mira lo que dice Pablo ahí. Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Toda persona hace mal cuando va en contra de su propia conciencia. Pero es el único, lo único que son los creyentes los únicos que están guiados por una conciencia controlada por el Espíritu. Los que saben que el Espíritu Santo obra en ellos para tener una conciencia. Y esto viene por la enseñanza bíblica. Mira 1 Corintios capítulo 8 y versículo 7, cómo en esa iglesia está habiendo problemas en el que se están permitiendo falsas doctrinas y eso está afectando a su conciencia. Ellos no se amaban y lo demostraban porque no cuidaban la conciencia del hermano. Ellos decían, el Señor me da libertad para comer de todo lo que yo quiera, así que voy a comer de todo lo que Dios quiera, aunque mi hermano, débil en la fe y débil en la conciencia, se vea afectado. Mira lo que dice 1 Corintios 8, 7. Nos enseña que la conciencia puede ser débil y esto viene como falta de una instrucción bíblica de la enseñanza de la palabra. Sin embargo, dice 1 Corintios 8, 7, no todos tienen este conocimiento. No todos tienen este conocimiento. El conocimiento de la libertad de Dios. El conocimiento de lo que al creyente se le ha permitido ahora. Poder comer de todos los alimentos sin tener que estar dependiente de la ley del Antiguo Testamento. No todos tienen esta doctrina. Mira lo que dice. Sino que algunos, estos algunos se refieren a los que no tienen este conocimiento doctrinal, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Es decir, personas que por la falta de crecimiento en la doctrina, todavía su conciencia está afectada por lo que la falsa doctrina le enseñaba. Está mal que coma cerdo. Y ellos, por falta de conocimiento de la sana doctrina, su conciencia estaba afectada y era débil. Mira lo que continúa diciendo. Comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y dice, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Su conciencia, siendo débil, se mancha. Aquí está relacionada esta debilidad de la conciencia con la falta de crecimiento espiritual. A medida que estamos expuestos a la palabra de Dios, nuestra conciencia cambia. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero esto es lo que la Biblia enseña. Y es que a medida que estás siendo expuesto a la doctrina del Evangelio de la palabra, cada vez te ves peor, no te ves mejor. Cada vez te ves peor. ¿Y esto cómo es posible? Es posible porque tu conciencia está siendo afectada, está siendo purificada, está llevando a una buena conciencia que te muestra cómo en realidad eres. Mira, tener una buena conciencia no es el resultado de estar bien contigo mismo. Tener una buena conciencia no es el resultado de estar bien con uno mismo. La buena conciencia no viene porque uno sepa que es bueno. No se está refiriendo a esto. La buena conciencia no es la perfección. La buena conciencia viene con el conocimiento correcto de cómo soy. Un justo juicio de mi persona. Un reconocimiento verdadero de cómo en realidad soy. Es como cuando voy al espejo y me veo. Y yo pensaba que estaba bien. Pero entonces cuando voy al espejo, me encuentro como en realidad soy. Este grano que me salió aquí. Estos pelos que cada vez tienen más canas. Y yo me recordaba cómo era hace 20 años. La buena conciencia es no estar en paz con uno mismo, sino ser consciente de mi propia realidad. Ser consciente de mi propia realidad interna. Conocer cómo son mis pensamientos. Cuando estos vienen de un corazón egoísta y juzgo mis actos y digo, esto viene del corazón egoísta. Cuando reconozco delante de mí y delante de Dios mis propios pensamientos que me acusan o me defienden. Y la única defensa que nuestra conciencia buena nos muestra es que necesitamos a Cristo. Es que necesitamos que nuestra conciencia no nos diga que somos buenos cuando en realidad somos lo contrario. Es que no te diga tu conciencia, necesitas estar en paz con los demás. O necesitas estar entretenido. O necesitas estar o tener, sino que tu conciencia se somete a la obra y a la luz de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 25, nos dice que por motivo de conciencia significa cómo esto afecta a la sensibilidad interna de lo que es bueno y malo, dependiendo del conocimiento de la verdad. Lo que continuábamos antes viendo en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 25, se nos dice: comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque el Señor, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga por delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que os lo dijo y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. En este texto se nos muestra que la conciencia no solamente es la propia, sino la conciencia de la otra persona. Y nuestros actos deben estar realizados y hechos en base a nuestra propia conciencia delante de Dios, pero también en lo que la otra persona es consciente. Versículo 27 dice: si algún incrédulo te invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga por delante. Esto es, cuando alguien os invita que tiene una conciencia mala, tiene una conciencia estropeada por el pecado, vosotros comed de todo porque eso es lo que la Biblia enseña. Ahí vosotros no apliquéis lo que ellos aplican. Oh, mira, yo de esto no como porque entonces me voy a contaminar, ¿no? Eso Dios ha dicho delante de su palabra, que lo que Dios ha hecho tú no lo llames impuro, ¿verdad? Así que de lo que Él te ponga tú comes. Tú comes, si Él no te dice nada, tú comes. No establezcas ni vivas en base a una regla de hombre. Ahora, versículo 28. Tu conciencia antes no te acusaba porque sabes que puedes comer, es correcto. Versículo 28, pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no lo comáis. ¿Por qué? No por causa de tu propia conciencia, la cual tú sabes que delante de Dios eso no sería pecado, sino a causa del motivo de la conciencia del otro. Por motivo de la conciencia del otro. Porque tú sabes que podrías comer, pero tú estarías demostrando falta de amor a esa persona. Estarías mostrando falta de amor a esa persona. Así que aquí se está refiriendo a que hay personas creyentes y hay personas no creyentes en ese evento. Y ahí tienes que amar a tu hermano que está creciendo en la conciencia, cuidando esa conciencia y no utilizando la libertad para actuar soberbiamente contra aquellos que tienen ese problema de conciencia aún. Mira, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, se nos dice que guardamos una buena conciencia, guardando la fe y una buena conciencia, es la manera en la que peleamos la buena batalla. a fin de que por, versículo 18, a fin de que por ella pelee la buena batalla guardando la fe. Esa es la manera en la que peleamos la buena batalla, guardando la fe. Y la otra manera es guardando una buena conciencia. Esto es, reconociendo delante y dentro de nosotros que lo que Dios dice bueno es bueno y lo que Dios dice malo es malo. Capítulo 3, versículo 9. De nuevo la conciencia está relacionada con la fe. Desde el versículo 8, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, sino amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto es un juicio justo dentro de ellos mismos. Los falsos maestros, los fariseos, aquellos que obraban pareciendo correctamente, pero en su corazón era todo lo contrario. Ellos mostraban tener una mala conciencia. Es decir, lo que haces no se corresponde con lo que eres. Lo que haces no se corresponde con lo que en realidad hay en tu corazón. Esta buena conciencia está relacionada con el misterio de la fe, guardando la fe con limpia conciencia, reconociendo que eres como Dios dice que eres y creyendo el Evangelio de Cristo, el cual muestra que nosotros somos dependientes de la obra de Cristo para la salvación y para la vida cristiana. Así que el amor solamente puede venir de una buena conciencia. El amor en el que cuando yo peco contra mi hermano, no tapo en mi conciencia el juicio que el Espíritu Santo me muestra y te dice, has pecado contra tu hermano. Sino que vengo al hermano y en amor me reconcilio con él, le pido perdón o perdono a aquel que ha actuado pecando contra mi persona. Mirad, Hebreos 9, lo hemos leído hace un rato, pero la única manera en la que uno pueda tener la conciencia buena, es decir, tener un buen juicio interno de uno mismo, saber cómo en realidad soy, esta buena conciencia solamente viene por medio de la obra de Cristo. Versículo 14, Hebreos 9, versículo 8 al 10. Dice, queriendo el Espíritu Santo da a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Mira lo que dice, que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Algunos enseñaban que cuando tú cumplías la ley, eso traía buena conciencia a tu ser, guardando el sábado, dejando de comer ciertas comidas, prohibiéndote de lo que la ley del Antiguo Testamento prohibía. Ellos pensaban que de esa manera podrían limpiar su conciencia y decir, ahora no soy responsable de mi pecado. Pero aquí el autor de Hebreo está diciendo que esos sacrificios y ofrendas no tenían poder para hacer perfecta en su conciencia al que practica tal cosa. Versículo 10, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, tu conciencia no se ve afectada por lo que tú dejes de comer o comas, dejes de hacer o hagas, sino por lo que la palabra de Dios haga en tu mente y en tu corazón. La única manera en la que un corazón puro produzca una buena conciencia es por medio de la obra del Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios es expuesta en sana doctrina. La buena conciencia produce amor verdadero a Dios y verdaderamente amor a los demás. ¿En qué consistía la ley? A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Jesús dijo, habéis escuchado. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor como logotipo y señal de una iglesia verdadera viene solamente por medio de un corazón purificado y una conciencia que es guiada y alumbrada por el Espíritu Santo y la verdad, que capacita a esa persona para amar a Dios y amar a su semejante, cumpliendo así la ley de Dios. En tercer lugar, parecería que es este último origen del amor, la fe sincera, pudiera ser confusa cuando vemos, versículo 4, que el plan o la administración de Dios, que es por fe, la enseñanza de la fe produce fe. ¿Cómo es posible esto? La enseñanza de la fe produce fe. La fe, definida por Dios en Hebreos 11:1, se nos muestra como una certeza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe, de nuevo, es una convicción interna, igual que el corazón puro y la buena conciencia. Una convicción interna que cree. Pero el versículo 4 se está refiriendo al contenido de la enseñanza, al contenido de la fe. Todo lo que la Biblia enseña debe ser creído con fe. Todo lo que la Biblia enseña es el contenido de la fe que debe ser creído con fe. La fe sincera produce amor. La fe sincera no finge tener amor. Mira, el amor no se puede falsificar. El amor solamente puede venir por la obra del Espíritu expuesta a la palabra de Dios. La fe sincera literalmente significa la fe sin aparentar, la fe sin fingir. La fe, la capacidad de creer algo internamente, y esto mueve a todo lo que haga uno. El resultado o la meta de impedir la doctrina extraña y enseñar a que no crean es producir amor por medio de la fe, de la sabiduría humana. La doctrina produce esta fe sincera. Hay un lema actual que es, no importa lo que crea, basta con que lo haga sinceramente. ¿Verdad? Lo vuelvo a repetir. Hoy día lo que se dice es, no importa lo que crea, lo que importa es tu sinceridad. No importa lo que creas, lo que importa es tu sinceridad. Y sabemos que sinceramente podemos estar bien equivocados. Que la sinceridad no conlleva con que creamos la verdad, sino que la fe va más allá de ser algo sincero, sino de hacer algo en base a la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios, creer la verdad de Dios. En 2 de Timoteo, mira lo que dice Pablo a Timoteo, en 2 carta, capítulo 1, versículo 5. Pablo reconoce en Timoteo esta misma fe sincera que habitó primero en su abuela y en su madre. Dice 2 de Timoteo 1:5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, Pablo dice, tengo presente, es decir, reconozco, me acuerdo, de que lo que tú creías era en base a cómo tú vivías. No había un divorcio entre lo que tú creías y lo que tú hacías. Esto era contrario a la actitud farisea, que Jesús decía, vosotros ponéis carga que no sois capaces de llevar vosotros mismos. Es decir, por fuera parecer que son blanqueados, pero por dentro son como un sepulcro manchado. Quieren enseñar lo que en realidad no son. Pablo le está diciendo que él tiene presente que su fe es una fe sincera. Es decir, hay relación entre lo que cree de la palabra de Dios y cómo lo aplica a su vida. La fe sincera tiene que ver con vivir en base a lo que crees que es de acuerdo a la palabra de Dios. Una fe sincera es una fe que cree la palabra y que actúa en base a ello. Esto no significa que esta fe sincera que estaba en su madre y en su abuela es que es una fe que se hereda. No, la fe no se hereda. Solamente lo señala como una identificación. Lo que tú podrías ver en tu madre es lo que yo veo en ti. Que lo que tú crees y enseñas lo estás aplicando a tu vida. Esto va en contra de estos maestros de la falsa doctrina que enseñaban cosas que ellos no estaban dispuestos a cumplir. En Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, nos muestra que la obediencia a la verdad, las almas son purificadas para un amor sincero. Así que la fe sincera produce amor sincero. La fe sincera produce amor sincero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice, puesto que en obediencia a la verdad, la consecuencia es que habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. Purificado vuestras almas es la obra del Espíritu Santo en el corazón, que antes producía malas hierbas y ahora está produciendo plantas que dan fruto. Antes daba ira, enojo, envidia, y eso va en contra del amor, pero ahora en la obra del Espíritu, como dice Gálatas 5, el fruto del Espíritu es, empieza por amor. Habéis purificado vuestras almas para, o como consecuencia eso trae un amor sincero. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, de conciencia buena, de fe no fingida. Romanos capítulo 12, versículo 9, nos muestra que el amor nace del amor de la fe sincera, y ese amor es un amor sin hipocresía. Romanos 12, 9, dice Pablo a los creyentes, el amor sea sin hipocresía. Este es el amor que identifica a la verdadera iglesia. No el amor que por detrás te pega una patada o te clava un puñal, sino el amor que es genuino. Es decir, sincero. No este de que lo hago con toda mi sinceridad propia, sino por la obra del Espíritu Santo que me confronta conmigo mismo y me muestra mi realidad. Y como Pablo estaba diciendo, nadie se considera a sí mismo como superior a los demás. Consideraos tener una conciencia justa de vosotros mismos. Santiago 3, versículo 17, la sabiduría de Dios es sin hipocresía. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Esta es la doctrina sana, es pura. Produce un corazón puro. Es la única manera, no por lo que tú hagas te vas a purificar. Es lo que los fariseos querían, purificarse lavándose las manos. Cuando lo que contamina al hombre es lo que está en el corazón. Y esto solamente es posible por medio de la sana doctrina. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, sin una careta, sin una cosa escondida. Esto es lo que Dios vio en el corazón de David. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Dios vio en el corazón de David un corazón conforme al corazón de Dios. Esto es un corazón transformado por el Espíritu. Lo que pasa que en la manera en la que la Biblia va aumentando su revelación, podríamos ver en el Antiguo Testamento que el mérito, en el Antiguo Testamento, que el mérito de David es tener él mismo un corazón por sí mismo conforme al corazón de Dios. Pero ningún ser humano puede cambiar su corazón para ser conforme al corazón de Dios si no es por medio de la obra del Espíritu. Primera de Reyes 3:6 dice: entonces Salomón dijo: tú has usado de gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Este es el testimonio de Salomón. Dice: según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Esa palabra rectitud de corazón es un corazón sincero, es decir, es una fe sincera, es una conciencia sincera. David reconocía su realidad. No solamente hacía las cosas no queriendo engañar, sino que empezaba no engañándose a sí mismo. David sabía que solo Dios podía cambiar su corazón y darle un corazón puro. David no era perfecto. Su sinceridad no viene por la perfección. Su sinceridad viene por la obra del Espíritu que le muestra su realidad y le da la fe para creer. Una fe no fingida es una fe de naturaleza divina. Por más que tú quieras creer, tu fe siempre será fingida. A no ser que la fe te venga dada por Dios. La única fe no fingida es la fe que es dada por Dios, que capacita a la persona para creer la palabra de Dios. Nosotros no podemos creer la palabra, la verdad de Dios, si no es por medio de la obra del Espíritu. Si la fe no se nos da, como así se nos dice en Romanos 10:17, la fe viene por... No viene por naturaleza humana. La fe no está en el hombre, sino la fe viene por el oír la palabra de Dios, y según Efesios 2:8, es un don de Dios para que nadie se gloríe, no es según las obras. Por más que tú quieras hacer las cosas que crees que están bien, eso no te da una fe sincera. La fe sincera solamente viene como fruto de la palabra de Dios en manos del poder del Espíritu, que ve cuál es tu realidad. Tu realidad es que tú eres un ser enemigo de Dios. Dios te ha creado para su gloria y tú elegiste tu propio camino. Tu ofensa a Dios es una ofensa total. Mira, pon atención a esto. Pon atención a esto. La fe es necesaria para estar en paz con Dios, pero la fe no viene por las obras que tú hagas. Tus obras te condenan. Si tú quieres alcanzar lo que solamente por la obra de Cristo quieres recibir. ¿Cuántas veces, aún siendo y viniendo y escuchando, nosotros dependemos de tantas cosas y no de su palabra, y no de su obra? Queremos que el Señor nos ayude en nuestras debilidades, ¿verdad? Nuestras necesidades. Pero eso solamente es posible cuando somos transformados y santificados en nuestro interior. No viene porque tú tomes patrones nuevos. Los patrones los vas a elegir dependiendo de cómo esté tu corazón. Vas a dedicar el tiempo a lo que tu corazón quiere dedicar. Vas a enfrentar las dificultades de la manera en la que tu corazón quiere enfrentar. Y por eso, por los patrones que tú decidas poner, no serán suficientes. No van a traer cambio, ni te van a fortalecer en tu dificultad, en tu necesidad. Solamente está el camino de mostrar y de reconocer cómo eres. No puedes acercarte a Dios como eres. Eres pecador y Dios te va a dar lo que merece tu pecado. Solamente por la obra de Cristo, el cual murió por los pecados que nosotros hemos cometido. Él ha asegurado mantenernos hasta el final. Pero en ocasiones vivimos viviendo de las migajas. De lo que Cristo ha hecho por nosotros, y queremos seguir viviendo vida en base a la conciencia antigua. Por eso es necesario, y la sana doctrina hace incómodo a la persona que la escucha. No es agradable. Crea incomodidad a quien está escuchando. Te confronta con tu verdadera realidad delante de Dios. Y por eso en nuestra oración, que una iglesia verdadera esté centrada en la predicación, en el crecimiento de la palabra, que es lo único que puede producir un amor de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe verdadera. Pero nadie se salva por lo que uno haga, sino por lo que Cristo hizo. Por eso, aunque estés aquí, esto no te salva. Ni esto te limpia en nada, si no es por medio del arrepentimiento, cuando tú tomas conciencia de cuán grande es tu ofensa y tu necesidad de Dios. No tienes un problemilla. Tu vida está en peligro, tu eternidad está en peligro, y tú, mientras estás jugando a las cosas de este mundo, como aquel que juega con una escopeta y se vuela la cabeza. Estás jugando a la ruleta rusa. No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí, pero el Señor te llama a que, si no estás en Cristo y te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo como tu Salvador, con toda justicia Dios te va a castigar. Ahora, los que hemos sido llamados por Cristo, hemos sido reconciliados con Él, debemos de basar y llevar nuestras vidas a la dependencia de la palabra de Dios, aunque duela. Eso no se arregla. No estamos hablando de que te levantas por la mañana o durante el día lees unos versículos, un salmo. No, es el sacrificio de entender, de escudriñar, de estudiar, de comprender Ver cómo la palabra de Dios te afecta y ver cómo debes de responder a la verdad de Dios. Mira, la verdad no es lo que tú creas, la verdad es lo que Dios dice. Y más te vale creer en lo que Dios dice. Señor, te pedimos que por tu palabra, Señor, por la obra de tu Espíritu, el Evangelio de Cristo, Señor, tú despiertes la conciencia de aquellos que están muertos espiritualmente, que tú traigas nueva vida a aquellos que están jugueteando con su vida sin darse cuenta que son enemigos tuyos. Señor, que tú traigas convencimiento y arrepentimiento. Señor, que tú traigas la fe sincera, genuina, a aquellos que están en su pecado y están en condenación eterna. Señor, te damos gracias porque Cristo ocupó nuestro lugar, pero ocupó el lugar de aquellos que tú llamaste. Por eso, Señor, confiando en el poder de tu Espíritu, llamamos a las personas que se arrepientan, a los pecadores que se reconcilien con Dios. Señor, y aquellos que hemos sido reconciliados, ¿cómo podemos volver atrás? No es posible, Señor, por eso te pedimos que nos ayude a crecer en un corazón puro, a crecer en el fruto del Espíritu por tu palabra en nosotros, a crecer en nuestra realidad y ser consciente de nuestro pecado, de nuestra incapacidad, debilidad, Señor, a creer lo que tu palabra diga, aunque eso vaya en contra de lo que nosotros pensamos. Señor, te damos gracias porque tú tienes paciencia y misericordia con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros el amor genuino como señal identificativa de que formamos parte de tu familia, de tu iglesia. Señor, una señal que no solamente es externa, sino que comienza por el corazón purificado. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a depender de tu sabiduría, de tu verdad, de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Thank you.